UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas un martes más al programa Vida UMH, un programa con el que tenemos la oportunidad de conocer humoristas, cantantes, escritores, alumnos, cocineros, actores que posiblemente conozcas por sus numerosos éxitos, te hayas tropezado con ellos por el campus o incluso descubras gracias a este magnífico programa. Yo soy Isabel Sánchez y como siempre estaré dando la turra cada dos martes desde los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Es un poquito nervioso.
Hoy conoceremos a Inma Ramírez, una de las docentes del taller del Indie Hop de aquí, de la UMH, a El Postre, un grupo de músicos que participaron en la famosa Jam Session, y a Sandro, docente del taller de Pasta y Pizza. Personas que se mueven por la música, el baile o la cocina, que han convertido su hobby en profesión. Enormes ejemplos a seguir que arriesgan, por difícil que sea, y deciden apostar por aquello que les gusta. Nos acompaña David Francés, el control técnico. Pero hoy no estoy sola, tengo ayudante, mi compañera Alicia Núñez. Esperamos que lo disfruten y ahora sí, comenzamos.
Si mi corazón no se viste solo es porque no encontré.
El baile no son solamente movimientos, es expresión, paz, casa, una forma de contar aquello que no se puede con palabras, una forma de ser tú misma, de olvidarte del resto y transmitir aquello que sientes de la manera más pura que se puede. Inma Ramírez nos cuenta que para ella el baile a nivel personal es felicidad. Es un espacio donde se olvida de todo, realmente vive el momento. Alicia, ¿qué nos puedes contar de ello?
Inma comenzó su aventura con el baile en Alicante el año 2013. Me contó que gracias a unos amigos se enamoró del swing y no ha pasado ni un día en el que no se lo pase bien disfrutando y enseñando esta disciplina. Según ella, es terapéutico. Hablamos con Inma Ramírez, bailarina y profesora del Lindy Hop.
Pues empiezo con la primera pregunta, así para romper un poquito el hielo. Cuéntame un poco cómo es tu historia con el baile. Comenzaste en 2013, ¿verdad?
Sí, en el 2013, sí. Unos amigos abrieron un club de jazz en San Juan Pueblo que se llama El Refugio, que además lo recomiendo porque tiene unos conciertos brutales de jazz, muy chulos, y fueron los primeros que empezaron a hacer fiestas swing. Entonces yo iba a esas fiestas y fue cuando vi el baile. A mí ya me gustaba mucho esa música, pero no conocía el baile. Entonces fue cuando conocí a la gente que bailaba, que enseñaba, y ahí empecé a bailar.
¿Cómo describirías el baile para ti? ¿Qué es para ti?
Pues bueno, a ver, el baile para mí, a mí me ha aportado mucho en mi vida, pues a nivel personal ha sido como, bueno, es una expresión artística, por supuesto, pero para mí es felicidad absoluta, o sea, es como, es vivir el momento, o sea, no puedes hacer otra cosa más que pensar en que estás bailando y que estás bailando con una persona y que estás disfrutando el momento. Entonces, a mí me libera mucho y me sirve como expresión de, pues no sé, es que es felicidad pura. Más que nada es eso, la forma de interpretar el baile o cómo yo lo vivo es más a nivel de desarrollo personal, más que una actividad comercial o lo que sea, ¿no?
Metiéndonos un poco en ese mundo, ¿cómo vives las emociones o sentimientos antes y mientras bailas?
Pues a ver, como te he dicho, que todos tenemos un ritmo de vida muy frenético, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando llegas a un baile, a un clandestino, tal, pues vienes con tus cosas de tu vida, ¿no? Pues si has tenido un día bueno o malo, o más nervios o menos, ¿no? Y antes de bailar, eso lo llevas contigo, pero cuando bailas es que no te acuerdas de nada, o sea, ya es el baile, compartir con la gente, pasártelo bien, te ríes, porque incluso cuando te equivocas bailando, te ríes con la persona que estás bailando. Improvisas, es muy creativo, es un baile muy creativo, porque cuando estás bailando con alguien, cada persona tiene su propio estilo, y es un baile en el que cambiamos de pareja constantemente, o sea, no es un baile en el que tú bailas siempre con tu pareja. Entonces es muy rico, es muy creativo. Y a lo mejor tú de un paso que has aprendido en clase puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer millones de variaciones porque es tu estilo y es tu personalidad la que sale ahí, ¿no? Y eso es muy divertido compartirlo, es como un juego con la otra persona. Entonces, durante esos 3 minutos tienes esa relación con esa persona que a lo mejor no has hablado nada ni la conoces y a lo mejor incluso es de otro país y no hace falta ni siquiera hablar. Es una comunicación muy directa, muy muy pura, ¿no? Y eso es chulísimo, compartir eso con otra persona es una pasada.
¿Cómo animarías a esos beginners, que has dicho tú, bailarines y bailarinas que apuestan por el baile, pero que les da igual vergüenza o les da miedo? ¿Qué consejo les darías?
Bueno, pues yo les diría que no se preocupen porque, a ver, cuando ves a una persona que ya sabe bailar, pues a lo mejor dicen, pues es que eso yo no lo voy a conseguir, pero todos hemos empezado paso a paso y al principio éramos muy patos todos. Entonces no tienen que sentir vergüenza porque si estás aprendiendo te vas a equivocar, lo vas a hacer mal, pero es que eso es lo interesante también, ¿no? Ver cómo tú misma pues te vas desarrollando, cada vez puedes bailar más rápido, más variaciones. Entonces, es un camino interesante. Y no hay que pensar pues que ya desde el principio vas a bailar. Es que es imposible, es que es una disciplina artística, ¿no? Entonces, hay que aprenderla y es poco a poco. Pero yo les animo porque si les gusta la música y les gusta bailar, es una comunidad muy acogedora, como te he dicho antes, y no necesitas presentarte, todo el mundo te va a acoger para que bailes en su escuela, en sus clandestinos. Nosotros hemos estado en muchas partes de Europa y tú vas y la gente está feliz de que vayas a bailar con ellos. También les animo por eso, por el baile en sí, porque es muy bonito y es una pasada, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Y también les animo por la comunidad, por el tipo de comunidad que tenemos y las posibilidades que te da y cómo socializas con la gente. Es un tipo de socialización muy natural y muy de tú a tú y de, no sé, es muy agradable. Bueno, nuestros mejores amigos vienen del baile, o sea, nos hemos conocido así, incluso mi pareja y yo nos conocimos así.
Entonces, haces relaciones dentro de esos talleres, centrándonos en el de Vida UMH y dejando un poco de lado a los bailarines, la profesora es alguien también muy importante, que es al final la que enseña lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo viviste tú la experiencia siendo profesora en este taller de Vida UMH?
Fue muy chula la energía que había en el grupo, porque había estudiantes, había profesores, pues había personal de la universidad, ¿no? Entonces era una mezcla, la verdad que muy interesante. Y como te digo, como cambiamos de pareja todo el tiempo en clase para que vayan aprendiendo a bailar con todo el mundo, pues era muy chulo ver cómo los estudiantes bailaban con los profesores. No sé, fue un momento muy muy chulo, o sea, creó un ambiente, una energía muy muy bonita, ¿no? Y también nos gustó mucho porque todo lo que proponíamos les parecía maravilloso y que lo querían intentar y venga, y más rápido, y pues vamos más rápido y ya está. La verdad que fue una experiencia muy, nos encantó, la verdad, por eso, porque la energía en el grupo era muy activa, muy positiva. Como profesora, pues es una pasada encontrar, porque éramos como 25 personas, y pero estábamos todos a una, y sí que fueron capaces de aprender una coreografía de Jazz Steps, de hacer una coreografía del Lindy Hop, y la verdad que nos sorprendió su predisposición a hacerlo todo, ¿no? A probar ritmos rápidos y de todo, ¿no? Entonces, pues lo pasamos genial, lo pasamos muy bien.
Y ya por último, Inma, esto ya es para los bailarines o bailarinas que dejaron el baile hace tiempo y quieren volver o no saben si volver. Uh-huh. ¿Qué consejo, cómo los animarías a esas personas que han dejado de bailar por X motivo?
Sí, pues a ver, nosotros les animamos porque la comunidad les echa de menos. Claro, sí, sí, porque a ver, sí que ha habido, antes de la pandemia, sí que hubo un parón bastante importante, por motivos obvios, claro, y sí que ha habido gente que se ha quedado por el camino y gente que muy buena y que se le echa de menos, es verdad. Nosotros hemos recuperado gente, alumnos que tenemos ahora, que dejaron de bailar y lo dejaron completamente y ahora han vuelto y han dicho, es que no nos dábamos cuenta de lo que echábamos de menos, estar con la gente, bailar, volver a ir a festivales, tener clases regulares, estar con un grupo, aprender, disfrutar aprendiendo. Entonces yo les animo a que vuelvan porque otra vez la comunidad está creciendo mucho, hay muchos, muchos eventos chulísimos, la gente se le ocurra un montón preparando eventos, invitando bandas, hay escuelas que, bueno, pues que todas las escuelas estamos organizando cosas para acoger a esas personas y que, bueno, que el indie hop sigue y más fuerte que nunca en toda España y en todo el mundo. O sea, que aquí estamos, que vuelvan, que les estamos esperando con los brazos abiertos.
No podemos hablar de baile y dejarnos atrás la música. Nos adentramos en la banda del pueblo. Para la gente de fuera tiene que ser complicado de entender, pero la banda del pueblo es un lugar seguro, es casa, es un espacio donde normalmente entras desde los inicios, compartes experiencias, haces amigos y con el paso del tiempo se convierte en familia. El Postre es un grupo de músicos de mi querida Vega Baja que se conocieron en la banda del pueblo, en la banda de Catral. Con el paso del tiempo, la vida los volvió a juntar y decidieron apostar por su hobby, creando un grupo de música. Mi compañera Alicia nos cuenta un poquito más.
Ay, Isa, el Postre. Me cayeron genial. Son tres chicos encantadores y con muchas ganas de hacer cosas nuevas a pesar de dedicarse por ahora a hacer solo covers. Aunque bueno, nos han dejado caer que a finales del año sacarán música. Hablamos con ellos. Muy buenos días. ¿A quién tenemos hoy en nuestros estudios?
Al Postre.
¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Víctor Guerrero.
¿Y el tuyo?
Yo soy Manuel Penalba.
¿Y por aquí?
Yo Bellido.
Bueno, contadme un poquito de vosotros, pero para darle un poquitín más de juego, quiero que os defináis entre vosotros. Así que Víctor, define a Manuel.
Bueno, Manuel la verdad es que es un amigo que conozco de toda la vida, que bueno, siempre está para lo que se le necesita. Al fin y al cabo, cuando yo le pedí la idea del Postre, accedió al momento y es una persona que siempre está para lo que se necesite.
Y Manuel, ¿cómo definirías a Bellido?
Bellido es un compañero. Muy buen amigo, es fiel, súper trabajador, súper exquisito con sus cosas. Bellido siempre está también.
¿Y Bellido? ¿A Víctor?
Yo no voy a tener tan buenas palabras como estas dos personas, Yo lo siento mucho. Tanto Víctor como Manu, si son, ellos sí que se conocen de mucho más tiempo que estando conmigo. Porque al fin y al cabo ellos sí que llevan tiempo estando en el instituto juntos, han estudiado juntos también música y todo eso. Y a mí me han repescado de última hora. Pero estos son unos pedazos de cabrones. Pero trabajan muy bien. Lo que es profesionalmente son muy serios y cuando tienen que cumplir, cumplen.
¿Y quién ha hecho los deberes? ¿Quién me definiría el Postre?
¿Cómo definirte al Postre? A ver, el Postre es un grupo que surgió hace muy poco, que surgió con la coña. Y al final la coña ha ido tomando fuerza, ha ido tomando energía, la han ido viendo gente y la gente quería más postre y al final el Postre se ha convertido en lo que es actualmente un grupo para mover a la gente.
¿Y cómo os conocisteis para crear este grupo?
Bueno, nosotros, como ha dicho él antes, al fin y al cabo él y yo nos conocimos. O sea, llevamos toda la vida básicamente nos conocemos y al fin y al cabo un día yo estaba así con el móvil, lo típico de estar con las historias y tal, y me apareció este en Instagram. Y dije, hostia, te toca la guitarra, tal. Y dije, yo quiero hacer un grupo. Además estaba desesperadísimo por hacer el grupo.
¿Ya lo tenías pensado?
Lo tenía pensadísimo. Encima tuve la suerte de que en unos meses se casaba mi primo. Y dije, voy a llamarlo a él. Y él tuvo la idea de llamar a Manuel, que tocaba la percusión, que siempre está conmigo. Y pues, al fin y al cabo pues, surgió el Postre como tal.
También es verdad que los tres nos conocemos porque somos músicos de banda. Y los tres hemos estado en la banda de Catral, de nuestro pueblo. Entonces los tres hemos tocado juntos y tal. Lo que pasa es que por cosas del tiempo él se separó. Él y yo sí que seguimos. Y al tiempo pues él me habló un día y tal. Y nos conocemos desde entonces, desde el 2015-2016.
¿Cómo funcionáis? O sea, ¿tenéis canciones propias? Yo creo que sois de covers, ¿verdad?
Sí, somos un grupo de covers. Tenemos 3-4 canciones sin terminar de producir y todo eso, lo que pasa es que queremos esperar un poquito para encontrar un buen productor, porque las canciones, la verdad que yo tanto personalmente como hablando por los tres podría decir que merecen mucho la pena.
Bien, cositas.
Entonces, somos un grupo de covers que nos dedicamos a eso, a tocar canciones de otras personas, pero hasta que lleguemos al punto de conseguir el dinero como para poder pagarnos un buen productor y sacar unas buenas canciones.
Y hablando de productor y más personas en el equipo, ¿quién es Deep Creative Studios?
Deep Creative es nuestro Juanma, nuestro, como decimos nosotros, Bobcito. Es el chico que se encarga de... Él nos graba, él nos ecualiza. Él, todo el diseño de nuestro logo, todos los diseños que le creamos para hacer camisetas, pegatinas, sudaderas y todo eso, él no lo hace. Él forma, somos cuatro en el grupo y él forma parte del grupo. siempre está con nosotros, siempre toca un poco de la guitarra, estamos en su casa, pasamos mucho tiempo allí, entonces es uno más.
Veo que os lo tomáis en serio. ¿Entonces diríais que el postre es más un hobby o va para adelante?
Va para adelante.
Va para adelante, hombre.
Yo no hablo por los tres, pero va para adelante.
Claramente.
¿Lo queréis profesionalizar?
Sí.
Si pudierais, lo haríais. Y participasteis en la jam session de Mio Club, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo fue la experiencia?
Fue un poco extraña. Sí que es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos acostumbrados a tocar muchas jam session. Hemos tocado en Alicante, jam session, por la Vega Baja, muchísimas también, que es por donde nos solemos mover, básicamente. Pero, por ejemplo, a las jam session a las que nosotros estamos acostumbrados, se suelen hacer que van grupos o personas que les gusta la música, se preparan X canciones, les dan X tiempo, y la gente que organiza la jam session presta los instrumentos. Y la forma en la que la quería implementar la UMH era de manera que tú salieras y te mezclaras con otros músicos. Que yo también he tocado una jam session en Hungría y básicamente era lo mismo. Tú salías, te mezclabas con otros músicos que también estaban tocando y la idea básicamente era sacar músicos que se supieran adaptar a otra gente. Pero no era la idea que nosotros habíamos estado cocinando por aquí, por España. Entonces fue un poco extraña porque yo fui a pedir tiempo para ver cuánto tocábamos y me dijeron que no, que nos apuntáramos de manera individual para mezclarnos con otros músicos. Entonces los llegamos a convencer, pudimos tocar un par de canciones y vimos que a la gente pues le gustaba mucho nuestro rollo también. Y tanto a la gente que estaba allí disfrutando como a la universidad también, que estuvimos con ellos, la gente que llevaba las redes y todo eso.
Entonces lo sacasteis adelante igualmente, aunque fuera un sentimiento un poco extraño. ¿Y la gente, o sea, el ambiente, bailaba, no bailaba, os preguntaba quiénes erais, cómo fue?
El ambiente fue brutal. La gente iba...
La gente escuchó, yo creo que el primer acorde de Jesucristo García, de Extremoduro, y se volvió completamente loco.
¿Y volveríais a repetir experiencia?
Sí.
Claro que sí. Sí. Nosotros, yo siempre lo digo, las puertas están para reventarlas, no están para cerrarlas. O sea, que puerta que haya, puerta que reventamos siempre.
Además, el ambiente muy guay. Salía gente de todo tipo tocando cualquier estilo de música, la gente bailaba y todas las canciones.
Era asequible pasarlo bien, ¿no?
Sí, sí.
Y ya como decís vosotros, lo mejor siempre para el final.
Correcto.
Quería preguntaros, ¿cómo animaríais a esos chavales o chavalas que quieran sacar un grupo o que tengan uno y les dé vergüenza salir adelante, buscar gente que los promocione, hacer bolos, no sé, lo que penséis?
Pienso que al fin y al cabo, que no lo dudo ni en un momento. O sea, yo cuando estaba con la situación de quiero un grupo, estoy tocando el bajo, pero es que estoy solo, yo quiero tener un grupo... No dudes, o sea, busca, tendrás un amigo que seguramente quiera tocar la guitarra, tendrás un conocido que quiera tocar la batería. Yo a Bellido, en ese momento no tenía una relación súper grande con él, pero yo de hecho lo conocía de la banda. Alguien seguramente tengas que pueda tocar un instrumento. O sea que tira para adelante, busca, crea, haz tu música. No te puedo decir.
Al final, si no tocas un instrumento y le puedes poner esa excusa de es que no sé tocar nada, yo tampoco tal... Yo empecé a tocar la guitarra en cuarentena. O sea, excusas ninguna. Tú al final, si te gusta una cosa, no hace falta que te apuntes a clases, no hace falta que tengas una profesionalización extraordinaria para salir a un escenario, no. Simplemente hay que echarle cara al asunto y decir, bueno, nos subimos aquí a un escenario, pero nosotros llevamos X tiempo ensayando una cosa y nos sale bien la cosa. Si tú te lo llevas preparando y ves que la cosa sale bien, pa'lante.
Y con mucha paciencia, y al final siempre te van a decir que no, nosotros estamos cansados de que digan que no, tal, pero poco a poco hay que disfrutar el camino, hay que llegar al final. Oh, yeah.
El baile, la música y evidentemente no nos dejamos la comida. Hablamos con Sandro, un apasionado de la radio, de la innovación y sobre todo de la comida italiana.
Sandro es pura energía, ya lo veréis ahora en la entrevista, pero básicamente hablamos de su paso por la UMH enseñando las claves para hacer las mejores pizzas y pasta fresca y además la relación sentimental de las mismas con su infancia en Italia.
Cuéntanos un poquito de ti, ¿a quién tenemos hoy en el estudio?
Hola, buenos días, me presento, soy Sandro Arsena, soy el gerente y alma de Gastronomía da Panocha. Es una gastronomía, una tienda de comida para llevar en Elche, y llevo pues en este sector ya 27 años. Empecé en el 1997 en Blasco Ibáñez, estaba en el otro lado de Elche y ahora estoy en este lado de Elche. Estoy en la ciudad deportiva, en la zona Kelme, José Joaquín Landerer, número 1, local 4.
Y aparte de la cocina, me han dicho que te gusta mucho la radio. ¿Esa ambición de dónde viene?
Pues lo de la radio me viene básicamente porque soy una persona que por norma general soy bastante abierta, hasta que luego me llegan los palos, pero bueno, eso es la segunda parte de la historia. Pero soy una persona abierta, me gusta hablar, me gusta interactuar con el público. En mi época joven era un miembro de un polideportivo. En ese polideportivo de mi pueblo se organizaban fiestas, organizábamos conciertos, organizábamos comidas, cenas y todo tipo de actividad social. Entonces, pues claro, a partir de ahí ya, pues más bien de pequeño, ya empecé, por ejemplo, a disfrazarme de Bruja Buena, que es la Befana, el día 6 de Reyes, que es el Reyes, que aquí son los Reyes Magos, pero en Italia tenemos esa tradición de la Bruja Buena. Y entonces me disfrazaba de bruja y hablaba con los niños, le daba los caramelos, y a partir de ahí, digamos que luego empezó un poquito el tema del teatro, en presentador de chiste, luego bailarín, he hecho también un poquito de bailarín, de baile, y todo eso es algo que lo llevo en el cuerpo.
¿Y terminaste haciendo una colaboración en Los 40?
En Los 40 yo iba como amigo de los disc jockey y de vez en cuando me abrían el micrófono para decir alguna cosita. Y sí que en Cadena 100 con mi amigo Paco Micro sí que hicimos un programa de música dance en los años 2000 y yo colaboraba pues trayendo noticias novedosas de la música dance, de lo que se cocía y acontecía en aquella época sobre el tema del mundo del baile, de la música house y eso.
Y siguiendo un poco con ese aspecto polifacético, digamos, que tienes, hace unas semanas fuiste docente en el taller de pasta fresca en la Escuela de Cocina de aquí de la UMH. ¿Cuál dirías que es el secreto para elaborar una buena pasta?
A ver, para el tema de la buena pasta, primero simplemente es ponerse en juego y querer hacer algo que quizá no se ha hecho nunca, ¿vale? Porque, bueno, por tradición, pues aquí, por ejemplo, pues la pasta fresca no se ha hecho. Yo, en mi caso, claro, yo lo he vivido desde bien pequeñito, ¿vale? Porque para mí era algo normal que los sábados y los domingos, pues las amas de casa, mi madre, mi tía, pues mi tata, pues estuvieran haciendo pasta fresca, ¿vale? Y entonces los fines de semana era algo normal verse encima de la mesa, pues la pasta fresca, el tallarín, los tortellini, la pasta rellena de calabaza o los gnocchi de patatas también. Para mí eso era el ABC, ¿no? Era lo normal. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues el tema de la pasta fresca es un tema simple que yo se lo he explicado también a los chicos, gracias a Eva Corbalán también para darme la oportunidad de entrar en este mundo, porque el mundo de los cursos de cocina llevo desde el 2017, pero esta faceta de la universidad me faltaba. Y la verdad que tenía muchas ganas de entrar en este mundo porque me gusta enseñar, pero también me gusta aprender. Y lo que me gusta de estos talleres es que los chavales y las chavalas también te enseñan muchas cosas. Y yo soy una persona abierta, soy una esponja y me gusta aprender. Entonces, me gusta enseñar lo poquito que sé, pero me gusta recibir lo muchito que saben los demás. O sea, cada uno tiene su granito de arena, ¿no? Yo tengo un granito de arena y los demás tienen muchos granitos de arena. Y yo voy acumulando todo y ese conocimiento es el que me empuja a seguir adelante, digamos, y a aprender.
Vale, y ahora dime tres utensilios que no pueden faltar en tu cocina.
Un escurridor de la pasta, seguro. Luego, lo que no puede faltar en la cocina es una buena olla, uh-huh. Eso por descontado. Y lo que no puede faltar es el cariño para elaborar el plato.
También fuiste docente en el taller de pizza. ¿Qué tal fue la experiencia?
Correcto. Ah, en el taller de pizza estuvo, la verdad que estuvo fantástico también, porque yo creo que los chicos, o sea, al igual que de la pasta, no se esperaban al final ver el producto hecho de esta manera tan, para mí, sencilla. Para ellos, pues quizás no tanto, ¿no? Entonces, con la pizza, ¿qué ocurre? Pues que, claro, yo traje un poquito de masa antes, pero yo quise que ellos, que los chavales y las chavalas que, digamos, manipularan el producto, vieran el proceso desde poner un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de levadura, el agua tibia, por ejemplo, porque ahora, pues como hace fresco, hace falta agua tibia para que fermente la masa. Y luego su levadura deshecha, tal, pues su harina y tal, y embarrarse y ensuciarse las manos. Y entonces, eso hace que, primeramente, ellos vean que lo pueden hacer. Y encima lo han hecho ellos con sus manos. Y luego es que lo van a comer ellos, o sus familiares en este caso. Y con la pasta ha pasado lo mismo, con la pizza ha pasado lo mismo. Luego ha habido chicas que han querido hacer el corazón, que yo lo hago, sinceramente en la tienda lo hago muchas veces porque tengo niños que me quieren un montón y hago muchas formas para los niños y se las regalo y hago forma de focaccia y hago galletas, hago varias cositas. Y todo eso es interesante porque lo haces tú, ¿vale? Sí. Y eres capaz. Ahora sí, claro, si tienes una buena base, pues el maestro que te enseña, pues está claro que luego al final...
Algo
tiene que salir.
Así, para recopilar un poco, ¿cuál dirías que ha sido tu experiencia en estos talleres de Vida UMH?
Para mí, esta experiencia ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque he podido... digamos que no he hecho todo el trabajo yo. Yo he ido explicando... Y luego las personas han ido elaborando, que eso es lo que me gusta, porque al final lo que quiero es transmitir algo que yo sé, es algo sencillo, porque aparte de haber trabajado 27 años en la tienda, 5 años y medio los dediqué en la fabricación de pasta, en una fábrica de pasta, quiere decir que por eso he trabajado a nivel industrial también. Lo importante es enseñar algo y que ese algo cale dentro de las personas y que se transforme en algo real. Como estamos en un mundo etéreo, pues yo quiero las cosas reales, las cosas que se sientan, las cosas que se prueben, que se coman, que gusten, y que se pueden tocar con mano y que den placer. Eso es lo importante, eso, que den placer.
Vamos, que tú les das las herramientas y ellos tienen que poner las ganas para elaborar lo que tú enseñes, ¿verdad?
Sí, yo he visto que la gente se involucra mucho, la verdad.
Justo la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo animarías a la gente a que haga estos talleres? A la gente que igual tiene vergüenza, que no sabe si hacerlos al final o no. ¿Tú qué les dirías?
Yo lo que digo es que yo he estado acostumbrado a tratar con niños desde muy joven, porque mi mamá era cocinera de guarderías del ayuntamiento, era empleada del ayuntamiento de Módena. Entonces, claro, yo con los niños he estado muy en contacto con ellos. ¿Qué pasa? Pues que si tengo paciencia para enseñarle a los niños, ¿vale? Tengo paciencia también para enseñarle a las personas más adultas. Y yo lo que quiero transmitir es que vengan a los talleres, que no se preocupen, que esto es un ensayo y error, ¿no? Uh-huh. Y va a salir al final porque siempre hay una solución, porque yo soy una persona pragmática y de los problemas siempre salgo algo provechoso, que es lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros, a transformar los problemas en oportunidades para crecer. Y eso es lo que quiero transmitir. Ir a mis talleres es probar, hacer, tocar con manos. Y si hay un error, se remedia, se arregla. Un error a veces quizá es el nacimiento de una receta nueva, que muchas veces no lo sabemos, pero es así, ¿vale? Y eso es lo que pasa, ¿no? Que tenemos que tener yo tengo esa empatía para estar con los demás, y pueden venir tranquilamente a mis talleres, que yo les enseñaré muy gustosamente, y la verdad que no se tienen que preocupar por nada, porque no tienen ningún problema. No soy una persona que, en fin, que se cabrea, al contrario. O sea, yo lo que quiero es que disfruten y aprendan.
El proceso un poco, ¿no?
Sí, hay muchos profesores que son muy rígidos, por ejemplo, yo no soy rígido. Yo, además, me gusta dejar que fluyan las cosas, como sean.
Vamos, que no tengan miedo, ¿verdad?
No, no tienen que tener miedo, al contrario, si luego vamos a comer siempre bien, o sea que...
Después de un programa lleno de compañeros, baile, comida y música, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado y conocido un poquito más a nuestros entrevistados, personas que han apostado por su hobby y han hecho de él una realidad. Ya sabes que si te has quedado con ganas de escucharme, siempre puedes buscar podcast Vida UMH. Allí te espero. Soy Isabel Sánchez, hasta el próximo programa.
Y es que mi viso eres tú y no lo puedo cambiar. He ido a psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.